Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Buenos días, Gerardo.
Hola, mucho gusto.
Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su publicación más reciente es justamente el libro Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Muy bien, pues el Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia es el nuevo libro de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Se trata de un excelente análisis que nos interesa a todos y más aún en la coyuntura económica en la que nos encontramos. Nuestro invitado de hoy con este libro marca una notable diferencia con otros autores. Da cuenta de cómo ha evolucionado el empleo en México y el mundo a través de las últimas décadas y qué es lo que ha ocurrido también con elementos inseparables de este tema tan importante como lo son los salarios, las prestaciones, la falta de oportunidades, la desigualdad de la riqueza, el impacto de la innovación tecnológica y la tan mencionada flexibilidad laboral, en la que se encuentra atrapada el grueso de la sociedad productiva. Cedo en este momento la palabra al doctor Gerardo para que antes que todo nos hable del objetivo central de este interesante libro, así que como de su muy bien estructurado capitular. Por favor,
muchas
Gerardo.
Muchas gracias, Irma. Mira, el libro aborda desde una perspectiva histórica muy amplia la situación económica de México en el siglo XX, uh-huh. finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, con un análisis de la evolución, lo que llamamos patrón de acumulación. En la primera fase, digamos, el patrón de acumulación intervencionista, y en la segunda, en la que vivimos, el neoliberal. En este proceso se enmarca la privatización y la apertura económica, uh-huh. la firma de los tratados de libre comercio y el reforzamiento de las políticas neoliberales que han tenido lugar en las últimas décadas. Asimismo, se analiza la formación de los grandes bloques económicos y las políticas de liberalización de bienes y servicios, en contraste con el estancamiento de las relaciones laborales y la subordinación del trabajo a la acumulación, en donde se destacan aspectos como la subcontratación, lo que decías, uh-huh. la flexibilidad del trabajo, la individualización, la fragmentación de la mano de obra, la ampliación de la jornada de trabajo y la eliminación de las conquistas obreras. Esto es un poco el contexto general del libro, y para ello, como un motor en funcionamiento, voy describiendo a partir de las, primero de las formas de inversión, luego de las formas de producción. Ajá. Y en estas relaciones de formas de producción y distribución de los productos, pues incorporo la innovación y el desarrollo tecnológico, incorporo la calificación de la fuerza de trabajo e incorporo los procesos de transformación en el proceso productivo, el tránsito de este sistema taylorista fordista al que actualmente está dominando, que es más bien el toyotismo o la producción flexible, que va a cambiar toda la relación estructural en la producción y en las relaciones de la sociedad y el propio Estado en su funcionamiento.
Sí, así es. Y bueno, ¿qué estructura tiene? ¿Cuántos capítulos hay en el libro?
Son 7 capítulos, divididos en apartados. Ajá. En donde se van analizando estos aspectos, ¿no?
Sí, porque es un aspecto histórico, es bastante largo, sí, es cierto.
Sí, es producto realmente de varios años de estar trabajando en la temática, como veías mi currículum.
Sí.
He estado abordando problemas laborales desde hace ya algunas décadas que analizábamos el problema que ahorita comentábamos de las huelgas, de uh-huh. las movilizaciones sindicales, pues porque había una presencia sindical muy importante, ¿no? Pero también esto, cómo va evolucionando en los propios análisis y demás, y cómo se van ubicando más en el problema de la innovación, del desarrollo tecnológico, y se va desplazando el problema fundamental, que es lo laboral. Entonces, mi intención desde el principio ha sido precisamente rescatar el problema del mercado de trabajo en este contexto general, y a través de los distintos capítulos ir analizando precisamente qué es lo que sucede con la acumulación en su conjunto y en esta, digamos, división entre lo de la riqueza generada, cuántos, o qué porcentaje se dedica a sueldos y salarios y qué porcentaje a las de las empresas o de las ganancias. Entonces, uh-huh. este contraste y en el largo plazo nos da, con los datos oficiales a los cuales podemos tener acceso, nos da cierta idea del comportamiento de estas tres variables fundamentales.
Bueno, sin duda alguna, en el libro, pues, lo nodal es la diferencia clara de la acumulación intervencionista y el patrón de acumulación neoliberal. Háblanos al respecto, esta diferencia, cómo se va trazando y, pues, en todo caso, las principales razones.
En ambos casos, la intervención del Estado es fundamental. Uh-huh. Cuando a mediados después de la Segunda Guerra Mundial se establece lo que se ha dado a llamar el Estado benefactor en los países desarrollados, el Estado populista en nuestros países,
sí.
Se estableció esa importancia que se le da al Estado en su intervención directa en la economía. Es ahí cuando el Estado empieza a adquirir una gran cantidad de empresas, sobre todo las llamadas empresas estratégicas, uh-huh. y empiezan a invertir con recursos públicos para el desarrollo y para el mercado interno fundamentalmente, ¿no? Dejando las exportaciones como un elemento claro de importancia, pero lo fundamental es el desarrollo de la economía nacional, el desarrollo de la producción interna, uh-huh. incluso con un programa que dio en llamarse la industrialización sustitutiva de importaciones para poder producir lo que requería el país. Todo esto lleva a esta necesidad del Estado intervenir no solo en el aspecto esto de las inversiones, de las facilidades para la inversión extranjera directa, etcétera, sino también crear las condiciones para que los trabajadores pudieran tener prestaciones. Entonces se crea toda una estructura que en algunos casos se le llama, a raíz de un análisis de Max Weber, como la jaula de hierro, es decir, la jaula que protege al trabajo y le da ciertas condiciones de desarrollo en términos, digamos, de disminución de costos, porque son se les proporcionan a los trabajadores aquellos elementos necesarios para su sobrevivencia, como es salud, educación, transporte, guarderías, tiendas, etcétera, uh-huh. que esto estaba a cargo del Estado. Bueno, este proceso va evolucionando hasta mediados de los años 80, que es cuando se decide cambiar o transformar el patrón de acumulación, uh-huh. y ahora se habla de que sería el mercado quien va a solucionar estos problemas y se deja todo al mercado. Sí. Se deja así que empiezan a darse todos los ajustes para la desaparición de muchas empresas y la privatización de otras tantas, hasta llegar a nuestros días en donde prácticamente el Estado ya no tiene intervención directa. Aunque la indirecta sigue siendo fundamental, como lo puede uno ver en la revista Proceso de esta semana en relación con Pemex, por ejemplo, ¿no? Que sigue habiendo una intervención, pero ya es de otro sentido y es en beneficio de otros
así es,
otros intereses
para nada sociales. De los intereses, pero no son intereses sociales los actuales,
no.
Son de grupo, ¿verdad?
Exacto. Sí, el Estado intervencionista tenía más un compromiso social.
Exactamente.
El Estado neoliberal, ¿no? Es uh-huh. que el mercado decida y quién se mantiene y quién puede seguir siendo competitivo en este mercado mundial, ¿no?
Bien, estamos aquí pues conversando con el doctor Gerardo González Chávez acerca de su libro Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Quiero avisar a nuestros radioescuchas que él está obsequiando tres libros para nuestros radioescuchas que se comuniquen haciendo preguntas al respecto. Y bueno, también que existe ya la edición del libro
electrónico.
¿Cómo?
Sí, ya está el libro electrónico.
Ah, sí, que existe el libro electrónico que ustedes pueden
descargar.
Bajar, sí, uh-huh. descargarlo, bajarlo y tenerlo, si así deciden. Esto es con el...
Sí, es en cualquier buscador, ¿no?
Ajá.
Se escribe IEC-UNAM.mx. Uh-huh. Entra uno a la página del Instituto a Publicaciones. Ahí en Publicación están libros electrónicos.
Exacto.
Y uno puede localizarlo y bajarlo. Está en un documento PDF.
Uh-huh.
Entonces puede bajarlo y a los que les gusta mucho la tecnología, ya lo pueden consultar directamente
tenerlos, o hay quien puede pues bajarlo en papel si así lo prefiere.
Que es una cosa muy muy buena para
la
difusión de este tipo.
Bien, pues vamos a un corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿cuáles son las principales razones por las que tuvo que darse el cambio entre un tipo de patrón y otro? Me has mencionado algo hace un momento, pero te pregunto esto tomando en cuenta que la sustitución de importaciones y todo lo que implicó trajo resultados económicos laborales muy positivos para el país. ¿Qué pasa con ese cambio que no resultó desde el principio, a mi modo de ver, nada positivo?
Bueno, hay en los antecedentes una profunda crisis a mediados de los años 60.
Sí.
Cuando
bueno, sí.
Se identificó que el proceso de industrialización sustitutiva no había dado los resultados esperados. Entonces, tenía una gran dependencia en importaciones, sobre todo de bienes intermedios y de capital. Uh-huh. Y bueno, las dos formas de entender el desarrollo económico del país también estaban confrontadas. Y en estos momentos es cuando ya la política de apertura económica o de liberalismo o de neoliberalismo se empieza a imponer a nivel mundial. Entonces ya es a principios de los 70s, cuando se va a mediados de los 70s, los 80s, en los países desarrollados se empieza a aplicar ya esa política de neoliberal, en donde se plantea el alejamiento del Estado o la reducción de las funciones del Estado al mínimo y dejar solo aquellas funciones de estabilidad o de seguridad, etcétera, en manos del Estado, y empiezan a hablar de la necesidad de deshacerse, de privatizar todas aquellas actividades que el Estado en las cuales participaba. Entonces empieza a dar todo este proceso, primero pues, en Chile con el golpe de Estado, y luego en los países desarrollados, y a raíz de la crisis, en el caso nuestro, a raíz de la crisis de la deuda de los 80s, de ahí del final del gobierno de López Portillo, se plantea la necesidad de la transformación del modelo. Se habla de la transformación del modelo económico, que es cuando Miguel de Madrid llega a la presidencia y empieza a aplicar estas nuevas políticas que tenían objetivos inmediatos, el saneamiento de las empresas en manos del Estado, porque muchas de las empresas trabajaban con números rojos y entonces había que privatizarlos.
Bueno, eso es muy claro, pero hay que recordar que incluso constitucionalmente no estaba, vamos a decir, como una falla, como un error, el que hubiera números rojos, claro, porque se trataba de apoyar. Y el apoyo, decía la propia Constitución, ya no lo dice, pero decía que era una forma de apoyo a la sociedad, que no tenían por qué ser empresas de grandes ganancias, puesto que lo que buscaban era beneficio social. Entonces, esto, yo que lo he buscado nuevamente en la Constitución, ya no está. Ya ni siquiera me acuerdo en qué capítulo estaba, pero estaba contemplado que esta era una forma, ya de antemano pensada para ayudar a la sociedad. Entonces, bueno, ya no se pensó en esa ayuda, ya se pensó en que estaban con números rojos, que era un peso para el Estado y que ese peso sobre el Estado recaía sobre los impuestos a las personas y que esto, bueno, eso empezaron también en Estados Unidos a protestar porque el Estado resultaba más bien de gran peso para la sociedad y además de mucha competencia frente a las empresas privadas. Uh-huh. Esto fue un gay, hicieron una laraca tremenda, sobre todo en Estados Unidos, y esto ayudó a que, bueno, hubiera un cambio en el modelo, que no fue de sopetón, fue más o menos paulatino, pero realmente muy duro, sobre todo para la población trabajadora. Resultó realmente muy perjudicada. Yo así lo veo, ¿no? Sí. Porque esto sí se empieza a ver, si lo ve uno en estadísticas, en los años 80, ¿no? Claro. Fue muy duro porque hubo cambios, bueno, fundamentales, que a partir de ahí siente uno, y bueno, los analistas en general pensamos que es un parteaguas, justamente la década de los años 80. Y tan es así que para toda América Latina es considerada la década perdida. Uh-huh. Es una serie de cambios que más que ayudar fueron de grave peso para la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?
Sí. Entonces, Y un poco lo que analizamos en el libro es precisamente eso, sí, que va sucediendo en cada uno de los sexenios, uh-huh, en el sentido de esos cambios, porque sí es cierto, la política esta de, digamos, de intervención, no era para entrar en contradicción o en competencia con la iniciativa privada, al contrario, le daba todas esas posibilidades, le daba la posibilidad de digamos, de hacer efectiva su producción, porque... ¿Eh? El Estado se convierte realmente en el generador de demanda, el Cierto. Generador de empleos, es el principal generador de empleos en este periodo, y una vez que ya cambia esto, pues se deja al mercado y se deja a la empresa que funcione. Bueno, eso más o menos lo vamos analizando en un capítulo ahí, sí, que rescata algunos elementos por sexenios y cómo se va profundizando ese proceso de privatización, a quién beneficia, etcétera,
sí,
hasta llegar a nuestros días. Entonces, es esa transformación de ese Estado, y que este Estado funcionaba porque era un Estado clientelar, era un Estado que controlaba, ¿no?, que centralizaba todos los elementos, el sindicalismo oficial, etcétera,
sí,
que... le permitía hacer los ajustes al modelo de desarrollo sin que hubiera mucho problema en su aplicación y demás, con una subordinación plena del movimiento sindical. Pero también a partir de los 70s, que es cuando empieza a haber esos graves problemas, también se empiezan a ver los efectos, por ejemplo, a nivel salarial, etcétera, que
así es,
lo podemos ver un poquito más adelante,
sí,
pero que desde entonces se establece porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues sí, para resolver el problema de la deuda, y uh-huh, este problema de la deuda está vinculado, uh-huh, al cumplimiento de un decálogo, en uh-huh, donde ya de esos 10 puntos, la mayoría lo que busca es la liberalización económica y el alejamiento del Estado
así
de sus
es,
actividades fundamentales.
Sobre todo desregular, ¿no?
Desregular.
Romper con la desregulación, sí, o sea, romper con la estructura legal existente, uh-huh, y no se habla tampoco de rehacerla, ni de modificarla, sino quitarla. Exacto. Esto fue muy muy notable, ¿no? Mira, me han llegado ya un montón, sí, de preguntas.
Ahí hay un elemento clave que también se analiza,
sí,
que es precisamente la necesidad de la transformación de la base constitucional.
Exactamente.
Entonces, las reformas a la Constitución, uh-huh, uh-huh, que ya venían desde Miguel de la Madrid, pero que se,
sí,
digamos, se entronizaron con mayor importancia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde se reforman todos esos artículos que tenían que ver con la regulación de los monopolios,
sí,
con la,
sí,
propiedad de las empresas, lo estratégico o no de las empresas,
sí,
que vienen a, digamos, establecer las condiciones para poder ser privatizadas.
Definitivamente. Esto, uh-huh, es muy importante. Bueno, mira, voy a leerte algunas de las llamadas, de lo que dicen nuestros radioescuchas. Agustín Mondragón felicita al invitado. Dice,
gracias.
El sistema neoliberal globaliza las inversiones, las materias primas, pero el trabajo lo margina. A este sistema solo le interesa hacer más ricos a los explotadores, y para lograrlo ponen a gentes serviles a ellos en puestos en donde destruyen a los trabajadores a través de el outsourcing, donde se vuelven esclavos del trabajo. Nuestras materias primas son entregadas a precios muy bajos, debilitando al país en lo económico y en el marco legislativo, dejando de tener autonomía. Eso dice nuestro...
Sí, estoy de acuerdo en muchos de los aspectos que plantea.
Sí, sí, generalmente sí tenemos acuerdo con don Agustín Mondragón. Gracias, don Agustín. Elizabeth Solórzano te felicita y dice, este sistema neoliberal nos puede llevar a un periodo parecido al que se vivió en las guerras mundiales.
Bueno, y ya llevamos más de 30 años con el neoliberalismo y sus efectos son muy claros, aunque luego nos confunden, ¿no? Pero si uno ve el crecimiento económico, pues el promedio de crecimiento en los últimos 30 años ha sido el 2%.
Muy bajo, muy,
muy bajo. Uh-huh. Y e incluso si uno ve también el crecimiento poblacional, pues resulta que ya se nulifica ese crecimiento económico con el crecimiento poblacional. Y sabemos que si no hay crecimiento económico, pues viene el aspecto del problema en el mercado de trabajo. Al no haber crecimiento económico, pues tampoco hay generación de nuevos empleos, etcétera, y entonces hay un problema ahí de desperdicio social, del desempleo abierto, de la migración, de la creación de empleos formales y de la informalidad. Entonces, ese contexto es lo que en la segunda parte del libro se analiza como elemento fundamental. ¿Qué ha sucedido con el mercado de trabajo en esas cuatro variables fundamentales? Porque es donde se está incorporando el más de 1,000,000 de trabajadores, de jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral y que tienen que encontrar alguna actividad. Aunque también ahí hay un rubro, unas estadísticas muy interesantes, que es la población no económicamente activa, en donde existe una variable que dice población disponible. Y la población disponible son estos jóvenes que ya se han cansado de buscar trabajo o que
ya
no lo van a encontrar y ya no lo hacen. Pero que si hubiera un crecimiento económico seguramente se incorporarían ahí. Y este dato ha sido, ahí lo muestran las estadísticas, no los voy a aburrir con datos, pero ahí pueden ver ustedes cómo evoluciona este de 4 millones a cerca de 5.8 millones, que es lo que anda en nuestros días, y el desempleo, aunque el desempleo ahora tiene unas características especiales que podemos comentar un poquito más adelante.
¿Cómo no? También pregunta, aunque sigue habiendo guerras en todo el mundo actualmente, ¿este desastre económico mundial puede provocar un nuevo conflicto de esas magnitudes?
Digamos que sí hay muchos prolegómenos, elementos, ¿no? Uh-huh. Porque se supone que habíamos llegado al mundo único, el fin de la historia, se decía en aquel momento, cuando se derrumba el sistema socialista, y se plantea que ya no habría necesidad de los conflictos porque podía desarrollarse al infinitum el proceso de acumulación, ¿no? Uh-huh. Y lo que se muestra es que no, que sigue habiendo conflictos por el dominio mundial.
Exacto.
¿No? Y en particular ahora con un nuevo competidor mundial, que es China, ¿no? Que es Corea, que se incorporan como grandes competidores en el ámbito mundial.
Así
y
es.
Que ya no, y que digamos la lucha por los mercados pues puede llevar también a una lucha
mundial. Sí, eso es muy cierto. María del Rosario Velázquez felicita al invitado y al programa. Gracias, doña María del Rosario. Dice, hay una definición de trabajo desde el punto de vista epistemológico y práctico en relación al salario.
Hay varios, ¿no? O sea,
¿tú cuál podrías decir que es el más general?
Siguiendo la definición que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo, que es parte del organismo mundial, que define al trabajo decente. Y entonces, para que un trabajo sea formal, requiere de reunir ciertos requisitos, entre ellos estabilidad, entre ellos un salario
digno,
¿no? Jornadas de trabajo reguladas, prestaciones sociales como elemento fundamental, y la organización de las donde está contratado pues tenga esa relación de formalidad. Pero para cada país la situación es un tanto distinta, y si vemos por ejemplo los trabajos que nos señala precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos dicen que en la medida en que tienen seguridad social, pues ya serían trabajadores decentes porque cumplen este requisito de estar en la seguridad social. Sin embargo, cuando vemos el dato, resulta que el 15% de los trabajadores contratados en este periodo, porque se habla de un periodo de un año, de 842 mil trabajadores, el 15% sería informal porque son eventuales.
Pues sí.
Y si ahí le vamos aplicando cualquiera de las otras características, pues resulta que buena parte de este empleo, pues en realidad es informal. Y si uno ve los datos más agregados, resulta que solamente por ejemplo, la PEA con acceso a instituciones de salud.
Si nos dices qué es la PEA.
Es la población económicamente activa, ocupada, sí, que tienen, que están en servicios de salud, que sería como parte de este empleo formal o empleo decente. Uh-huh. Resulta que en 2005 tenían acceso el 35% de la población. Y en el 2016 no cambió mucho, subió a 36.9, o sea, 37%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que el 63%, 62.51%, no tienen esta característica de formalidad. Entonces, serían informales.
Y ¿no? Bueno, ahí hay una gran, un gran debate, o cómo decirlo, no está muy claro cuando se habla de formalidad, porque muchos de los informales resultan finalmente estadísticamente incorporados a la formalidad. De alguna manera, si la gente es entrevistada y pregunta, ¿tiene usted empleo? Sí, ¿es formal? Sí, bueno, no sabe de bien a bien si hay formalidad. Sí, no, sí, porque tengo muchos años aquí haciendo. Digo, no hay mucha claridad en la definición de la informalidad. Ahí hay un margen muy amplio en el que es muy difícil definir que sea formal, en tanto no se compruebe, por ejemplo, que sí tienen ya una planta, que tienen una, ¿cómo se dice? Una empleo,
estabilidad.
Sí, una estabilidad dentro del trabajo y que no se va a romper de alguna manera, que el contrato lo permite, ¿verdad? Porque eso es lo que ahora es muy difícil de definir, ¿no?
Claro, y creo que algo que vino a ayudar a esta situación de transformar trabajo informal en formal, sí, fue precisamente la reforma laboral del 2012.
Sí. Claro.
¿No? Donde algunos de los elementos, por ejemplo, jornada de trabajo, pues ya se deja flexible.
Sí.
Y ya no hay esa violación que antes sí regulaba la Ley Federal del Trabajo, se deja el problema del salario, el problema de la seguridad social, etcétera. Sí. Entonces, por eso muchos de estas estadísticas que se nos dan como empleos formales, tendríamos que ver con más detalle qué tanta formalidad o informalidad están, porque si nos vamos al otro dato, que es el en dónde están ocupados, resulta que los trabajadores están ocupados en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Así es.
Y de estas, el 60% de ellas son informales.
Entonces
la mayoría de los trabajadores están en la informalidad porque las propias empresas son informales.
Así es.
Entonces
es a lo que me refería realmente.
Un problema.
Qué bueno que lo has aclarado, porque realmente la mayoría, digamos, de los empleados, son de pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas.
Exacto, el 72%.
O sea, y si la reduces a micro y pequeñas, yo creo que sería casi el 80, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Entonces, es difícil, por lo que decía yo al principio, pues definir esos márgenes entre los que puedes decir si es formal o es informal, ¿no?
Y el propio autoempleo, ¿qué tan formal es? Porque si no tienen prestaciones, no tienen seguridad social y viven de una comisión o viven de proyectos por plazos determinados, etcétera, o son subcontratados en ciertas condiciones o terciarizadoras que también los ocupan, entonces pues no hay elementos de formalidad, y un porcentaje que va del 20 al 30% está en esta situación del autoempleo.
Sí, es decir, incluso la existencia de esto que se llama outsourcing, porque ya de esta forma ya queda hasta formalizado el término, y que la gente sabe que, pues, si se emplea, es una la empresa que lo contrata y otra donde va realmente a hacer el trabajo. Entonces, esto todavía vuelve los márgenes que decíamos mucho más opacos, no sabes de bien a bien definir entre formal e informal, ¿no es cierto?
Sí,
y qué bueno, finalmente la gente lucha y en la medida en que es más joven puede aspirar a ser recontratado, y en la medida en que sube en edad a no ser recontratado. Ese es también otro de los graves problemas, ¿no? Sí,
o inventarse alguna actividad, ¿no?
Ajá.
Y entonces el problema de la informalidad pues se incrementa. O bien la necesidad de inmigración, sí, que era la otra variable que
así
decíamos,
uh-huh,
como a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio se ha intensificado la migración. ¿Por qué? Pues porque no hay los empleos que se supone iba a generar el nuevo
el tal tratado
de regulación, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, está bien. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Oigan música, gracias.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, aquí hay otras dos preguntas de nuestros radioescuchas que voy a leerte. Marina Gómez también te felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Gómez. Dice, los felicito por la claridad del invitado en temas tan importantes. Mira, esa es una flor, ¿eh?
Es
sí.
Muy bueno, gracias.
Sí, sí, porque luego te dicen, que eres oscuro, que eres muy académico. No, ¿verdad? Bueno, entonces, Víctor García Gómez también te felicita y felicita al programa. Dice, ¿sería posible buscar un nuevo concepto que sustituya al de mercado de trabajo, que es un concepto neoliberal? ¿Lo es? Mira, no había pensado en eso, pero...
Bueno, creo que al contrario, ¿no?
Sí.
Acá se habla, por ejemplo, el neoliberalismo habla de capital humano. O sea, ahí no hay esa idea de que la fuerza de trabajo sea una mercancía.
No se habla de eso.
No se habla de eso. Uh-huh. Y el término mercado de trabajo considera precisamente eso, que la fuerza de trabajo, todos aquellos que no tienen medios de producción,
tienen
la obligación o la necesidad
De vender
su fuerza de trabajo.
Entonces, parte del contrato.
Parte de mercado, ¿no?
Uh-huh.
Porque incluso en el Tratado de Libre Comercio se excluye al trabajo como una mercancía. Y cuando se negocia en 1994 el tratado, resulta que se deja entre corchetes porque se dice que no había posibilidades de llegar a un acuerdo. Entonces, se liberan todas las otras mercancías, digamos, todos los bienes de consumo, pero no se libera la fuerza de trabajo.
Así es.
Y en las actuales negociaciones, si acuerdan ustedes, hace poco vino un representante de un sindicato de Canadá y nos vino a regañar porque los costos laborales en México, en la industria automotriz, eran muy bajos, ¿no? Decía, es que...
Se indignó.
Dice, es que acá en Canadá se está pagando $23 la hora a los trabajadores de la industria automotriz y aquí en México se están pagando $2.80.
¿Qué cosa?
Entonces, sí. lo que ellos exigían, y avalado también por Estados Unidos, es que se incorporara el tema laboral para negociar los salarios.
Claro, dentro del costo, ¿cuál es el más importante? Claro. Pues el trabajo.
Entonces sí. uno pensaría, bueno, que aumentara 100%, no digamos a los $23, pues sí. Aumentaran los 2.80 a los $6, pues sería una excelente noticia para los trabajadores porque duplicarían sus ingresos. Pero ese tema ni se ha querido tratar y se ha, o quién sabe, no se ha hablado, pues no lo sabemos nosotros que se ha hablado de él, pero nuevamente se deja ese tema. Dicen ellos, déjenlo porque esa es una discusión nacional, ustedes no se metan con los salarios. Entonces, eso no, una mercancía, la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces,
sí lo es, claro. Y es de la que pues es dueño la mayor parte de la población, ¿no?
Eso es lo que tenemos todos aquellos.
Así
que
es.
Tenemos que trabajar para vivir, ¿no?
Así es, ni modo, así es. Bueno, aquí voy a repetir algunas cosas, pero a lo largo de las páginas de tu libro queda claro la importancia del papel del Estado en los asuntos relacionados con el mercado de trabajo, justamente, ¿no? Por la importancia de tu análisis, te pido compartas con nosotros por qué el Estado, con el paso de los años, ha quedado al margen de las formas en que se establecen las condiciones de empleo en México. Es decir, sabemos que ha quedado, de alguna manera, al margen del mercado lo que haga el Estado. Sin embargo, es el Estado el que determina en última instancia, ¿no? Según lo que dicen los propios empresarios. Entonces, ¿cuál sería, pues, este cambio a través del tiempo? ¿Cómo se ha ido logrando, pues, este terror, ¿no? Que es que se quede al margen.
Uh-huh. ¿No? Yo creo que el Estado, al contrario, está más presente que nunca.
Sí, ¿verdad?
O sea, lo que ha cambiado sí han sido los objetivos, ¿no? Antes era un objetivo más social, cuando hablamos de regulación, cuando hablamos de seguridad social, vivienda, salud, etcétera, y ahora es más dar las condiciones para para que se den las inversiones, dar todas las facilidades. Ahí tenemos el caso de la industria automotriz en Nuevo León, donde se le dan grandes recursos públicos para que vengan a establecerse a nuestro país y las facilidades, etcétera. Uh-huh. Entonces, ha cambiado eso, pero la intervención del Estado ahora es mayor que nunca, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la crisis del 2008-2009, si no ha sido por el Estado quien rescata, no solo a los bancos, sino también a empresas, el caso de Estados Unidos a la General Motors. Pues entonces,
lo que pasa es que no lo hace en forma directa.
Exacto.
Hay que entender esto, ¿no?
Y ya el objetivo es otro, ya no es un objetivo como el que decíamos,
social.
De desarrollo social,
sino
de desarrollo empresarial.
Sí.
Apoya a todas aquellas empresas exportadoras competitivas.
Sí.
Entonces, incluso la política, se habla de una política de exportación a aquellas empresas que sí que tengan estas posibilidades de, en el libre mercado, entre comillas, puedan competir en el mercado internacional.
Sí.
Pero son muy pocas las empresas que exportan, ¿no? Pero sí incorporan a la gran cantidad de empresas MIPYMES que les dan servicios, les dan todo lo que se puede para que sean competitivas en ese mercado internacional.
Bueno, a mí me parece muy claro ese.
Pero además se mantiene, en el caso de los salarios, una política muy clara de contención y de reducción salarial.
Sí, es allí, a partir de allí, es si se cuenta con esa presión de parte del Estado.
Claro. La reforma laboral.
Pues a partir
no
del
es más
Estado.
Claro que eso, ¿no?
Es una estrategia del Estado.
Sí, se aprobó en el gobierno de Calderón y se puso en práctica durante
este sexenio. Claro. Bueno, doña Hilda de San Román felicita al invitado y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, la automatización del trabajo va a un mayor tiempo para que podamos hacer otras cosas.
Bueno, depende, ¿no? O sea, incluso en las propias empresas uno dice, bueno, ya hay tal nivel de desarrollo tecnológico, ya están los robots maquiladores, ¿por qué no se aplican en México? Pues porque todavía no es redituable. Y hablo de todavía no es redituable. Pero, por ejemplo, en Canadá, que decíamos que tienen un costo laboral de $23,
pues sí,
ya con los robots el costo laboral es de $20. Entonces, los trabajadores de Canadá están más cerca o ya se acercaron a ser despedidos por un robot. En el caso de México no sucede esto porque la distancia todavía sigue siendo enorme, de 2.80
hay una brecha muy grande,
una brecha. Sí. Y entonces el capital racional pues no va a hacer esas inversiones, en la medida que en México
que le
hay una fuerza
tener,
de trabajo muy competitiva, sí, y de las más baratas del mundo.
Exacto, ¿no? Y que además creo yo una de las mejores calificadas, no es por nada, ¿no?
Es que lo que estamos midiendo son salarios, pero estamos hablando de que las funciones que realizan los trabajadores en la automotriz en México son las mismas funciones que realizan en Canadá o que realizan en Alemania.
Ajá, sí.
O sea, es la misma calificación.
Así es.
Pero el pago salarial es distinto en cada nación.
Aquí también agrega, dice, las empresas estadounidenses en México tienen horarios más extendidos que en Estados Unidos, donde trabajan hasta las 4 de la tarde y en México hasta las 9 de la noche. ¿Por qué esas jornadas aquí ganan más por ese motivo?
Al contrario, a partir de la reforma laboral, sí, todas las horas extras quedaron eliminadas. Las posibilidades de trabajar, sí, las 48 horas, pero en forma intensiva, trabajar 13 horas, como es el caso de la Nissan en Aguascalientes, trabajan 13 horas, ¿no? Cumplen sus 48 de manera terciada. No hay una violación en cuanto al número de horas, pero sí en cuanto a trabajar
y ganar
las 13 horas, pero ya no hay horas extras.
¿Qué cosa?
¿No? Entonces, antes podías trabajar 9 horas a la semana, pero la hora extra era pagada al doble.
Sí, sí. Bien, también Jaime Rojas nos felicita y, bueno, desde luego, primero que nada al invitado y al programa, gracias. Señor Rojas dice, la Secretaría de Trabajo Mexicana es una cueva de ladrones. Sería muy bueno regresar al modelo de 1973 en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para quitar a todas las Afores y los rateros que las manejan. Está indignado, ¿no?
Sí.
Hay que entenderlo. Bueno, no es así de tajante, no se puede hablar de este tipo de pues cambios, ¿no? No. Habría que cambiar antes otras cosas, ¿no?
Sí, creo que es toda una estructura.
Sí,
¿no?
es todo el modelo.
Es la privatización de la seguridad social, etcétera,
¿no? Y que es parte del nuevo modelo, entonces es más complejo el cambio, ¿no? Aquí Andrea Hernández también dice, felicito al invitado y a nosotros, gracias. Dice, la preparación universitaria ahora ya no abre puertas laborales, solo quieren técnicos y no gente que piense. Es una mujer joven.
Sí, se han ido adaptando.
Tiene razón.
Incluso los planes de estudio, que ahora ya son modificados regularmente cada 3 o cada 5 años.
Adecuándolos al modelo.
Adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado, ¿no? Que es lo que le interesa, se supone, a las universidades, que sus alumnos tengan una ocupación. Entonces se le da mucho peso a las habilidades y destrezas, a diferencia de las materias que tienen que ver con la reflexión o con la crítica, ¿no? Pues porque no es necesario para que tú realices tus funciones,
sí,
¿no?
Es
entonces
cierto.
Se les va relegando ese tipo de materia, ¿no?
Es muy cierto, tienes toda la razón. Roberto González dice, felicidades al invitado, la gente en edad productiva tiene que salir del país para encontrar buenas oportunidades porque en México no hay posibilidad de crecimiento hasta hoy, digo yo. Bueno.
Exactamente, ahí el problema está, de lo que decíamos, la migración incorpora cada vez más a la fuerza de trabajo más calificada, o sea, los profesionistas, la fuga de cerebros, etcétera, que constantemente se denuncian, o que el CONACYT, por ejemplo, señala, ¿no?, que se van a hacer sus maestrías y doctorados y cerca del 70% ya no regresa.
Así es.
Entonces eso es una fuga de cerebros que a la sociedad mexicana le ha costado, pero pues que no puede retribuirle a la misma su conocimiento por falta de oportunidades, ¿no?
Eso es cierto, pero un problema que tú señalabas hace un momento y que es de la mayor importancia es el cambio en los salarios. decir, este cambio tiene que ver con eso de que los salarios van presionando los más altos a los más bajos, o sea, van más bien hacia la parte que antes era, digamos, de la clase media, y la clase media va como que yéndose a la clase más abajo. Háblanos de esto, porque es muy importante ese achatamiento, digamos, de los salarios en México.
Un primer aspecto que está bien analizado en el libro, sí, es el salario real. ¿Qué es lo que ha pasado con el salario real y cómo ha caído de 1976 a nuestros días? Ha caído cerca del 75%. Eso por un lado. Por el otro lado, la distribución salarial, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, señala que los salarios mínimos, aunque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice que no hay salario mínimo, ¿no?, sino que son, sí, pocos los que lo ganan.
Ajá.
Bueno, los datos de la ENOE nos señalan que en el 2005 eran 14.38% de la población que recibía un salario mínimo.
Uh-huh.
O sea, un salario mínimo que ha perdido el 75% de su poder adquisitivo.
Por supuesto.
Entonces, ese salario mínimo, en el 2016, los que ganan un salario mínimo aumentó a 15.12. O sea, de 14.38 a 15.12.
¿En cuántos años?
Del 2005 al 2016. O sea, en 11 años.
Sí.
Uh-huh. Y luego, estas son las estadísticas con los datos
oficiales.
Ajustados oficiales a partir de 2005, que es cuando se modificó la forma del registro. Más de un salario mínimo en el 2005 eran 22.6. En el 2016, 26.5. O sea, aumentó de 22 a 26 los que ganan dos salarios mínimos.
Uh-huh.
Tres salarios mínimos aumentó de 19 a 21.
Uh-huh.
Entonces, aquí hay como una concentración,
sí,
de la población, que es alrededor del 60%, que gana entre uno y tres salarios mínimos, pero ajustados en este rango.
Sí.
¿Qué sucedió con más de tres salarios mínimos? Pasó de 18.37, esto que decías de los clase media, más, uh-huh, más de tres salarios hasta cinco,
sí,
a 12.77. O sea, de 18.3
bajó
a 12.77.
Drásticamente.
Drásticamente. Y, por último, el salario de los que ganan más de cinco salarios mínimos pasó de 10.5 en el 2005 a 5.9 en el 2016.
O sea, ha habido una pérdida del poder adquisitivo.
Un achatamiento,
sí, claro,
¿no?, de los salarios más altos hacia los bajos, y de los 1 a 3 ajustándolo hacia un salario mínimo, hacia dos salarios mínimos y hacia 3.
De ahí, pues, el gran crecimiento del llamado fenómeno de la pobreza.
La pobreza.
¿Eh?
La pobreza y la pobreza extrema. Porque
la pobreza
teniendo
extrema,
un,
sí,
salario, digamos,
oye,
de... Si tienes un salario mínimo, pues estás en la pobreza extrema.
Extrema, de verdad,
¿no?
Sí.
Si tienes tres salarios mínimos, estás pobre, ¿no? Entonces,
sí,
ya no es pobreza extrema, pero es pobreza.
Sí.
Entonces, no es extraño que el propio Coneval, que nos acaba de dar ayer los datos, ¿no?,
uh-huh,
que ha disminuido la gente pobre en 2 y algo, entonces casi 3 millones, ¿no? Pero en términos absolutos se mantiene cerca del 50% de la población en pobreza y pobreza extrema.
Quizá muchos muertos ya de hambre, hijo mamá. El licenciado Avilés te felicita. Dice, si Morena quiere una amnistía con el crimen organizado, puede ocurrir lo de Colombia, que la violencia disminuya en nuestro país. Hay tanto fraude que en México da miedo lo que viene para las siguientes generaciones. Es una reflexión aquí de nuestro. Y
ya,
mira, desgraciadamente...
En el ámbito político...
Se nos fue ya todo el tiempo, lamentablemente. Se nos quedaron un montón de preguntas, por favor. Y que, bueno, en otro programa te las vamos a hacer, no te preocupes. Te agradezco muchísimo tu asistencia al programa. Tan importantes reflexiones que has hecho y que están dentro de un libro que ustedes pueden conseguir directamente en la página. Sí, en la página del instituto, yendo a publicaciones, y pueden tener allí a la mano todo lo que aquí se ha dicho y mucho más. Gracias, sí, Gerardo.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos nuestra gran amiga Socorro Montes, y en la producción, en la colaboración, Araceli Martínez, en la producción y realización, Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.